Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy queremos analizar el primer mes de gobierno de José Antonio Kast, un proceso donde el Ejecutivo busca instalar con fuerza su plan de gobierno de emergencia, con foco en seguridad, crecimiento económico y ajuste fiscal, entre otros. Sin embargo, este corto periodo no ha sido exento de controversias y cuestionamientos que han tensionado el escenario político e impactado en su nivel de aprobación. Para conversar de todo esto me acompañan Osvaldo Andrade, abogado, ex ministro del Trabajo y ex presidente del Partido Socialista. Bienvenido, Osvaldo.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo Álvarez, abogado, ex ministro de Energía y subsecretario de Hacienda del primer gobierno Sebastián Piñera. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con estos distinguidos amigos.
Fernando Carmona, economista y director ejecutivo del Instituto ICAL. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias por la invitación.
Y Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Roberto.
Muchas gracias, Pablo.
Bueno, tal como algunos saben y hemos conversado, Con Diálogo Distinto es un programa propositivo desde la legítima diferencia y también muy humano, y queremos conocer un poco el lado B, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en el tiempo libre que no se dedican a la política o a la academia? Como ya tiene más, está más curtido, partamos contigo, Osvaldo.
Bien corto, porque estamos varias veces en el programa, sí. Así que gracias nuevamente por la invitación. Solo mencionarte que en mi tiempo libre hoy día lo estoy dedicado a ver la NBA y a ver el fútbol. Y eso es, me produce especial placer. Soy colocolino en el caso de Chile, y tengo equipos
en
distintos lugares, y en la NBA soy partidario de Los Ángeles Lakers.
Roberto, bonita, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, como hobby, yo voy a decir que mi gran pasión, más que la política incluso, es la música. Yo me considero un músico amateur, bastante amateur, pero trato de hacer empeño. Y el dato más freak que puedo contar al respecto es que en la universidad armamos una banda de cumbias. Y tocábamos en todas las fiestas, en los festivales de la universidad, y sé que no iba súper bien.
¡Qué bueno!
Y de hecho, uno de los miembros de la Sonora es un personaje bastante conocido del Frente Amplio. Felipe Hoyser, sé que si nos está escuchando, le mandamos un saludo también.
La música une.
¿Y algún instrumento en particular? ¿Cuál?
En la Sonora yo tocaba teclado, pero yo toco más guitarra, yo ahora estoy tocando bajo.
Muy bien. Y Fernando Carmona, ¿qué más nos puedes contar de ti?
Bueno, entre las cosas que como hobby, yo hago muebles. Me dedico a hacer, de hecho, acabo de terminar unas repisas, estoy armando unas puertas con... para un mueble nuevo, me demoro mucho, sí. No, mis tiempos de entrega son terriblemente largos, pero me entretengo,
como muchos maestros, el tiempo relativo.
¿No es para encargarse algo entonces?
No, lo hago solo para mí, porque al final si no queda tan bien, yo por último le veo el valor en que lo hice yo, que me vengan a reclamar.
Y Rodrigo Álvarez, ¿qué nos cuentas tú?
Múltiples cosas, por de pronto lo mismo en la NBA, pero en este caso los Boston Celtics, también vamos a estar en una posición distinta, Osvaldo, pero voy a seguir a Roberto. También mucha música, una de mis características poco conocidas, mucha guitarra eléctrica, bajo, piano, mandolina, distintos instrumentos, así que la música. Y la banda que tengo más activa es con mis 5 hijos, cosa que es un agrado tocar música con tus 5 hijos.
Qué orgulloso.
Bueno, como vemos, música, deporte, carpintería, manualidades.
Notarle lo que se diga.
Bueno, muchas gracias a cada uno por contarnos algo de su vida, ¿no?, más personal o su hobby. Y nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa Con Diálogo Distinto.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna, la Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo es Distinto. Y antes aprovechamos de saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y hoy estamos analizando el primer mes de gobierno del presidente José Antonio Kast y me acompañan Rodrigo Álvarez, ex ministro de Energía y ex subsecretario de Hacienda, Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo y ex presidente del Partido Socialista, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Fernando Carmona, director ejecutivo del Instituto IICAL. Solo un pequeño contexto. El gobierno asumió el 11 de marzo con fuerte énfasis orden público, control migratorio y crecimiento económico, entre otras cosas, firmando desde el primer día decretos claves como el plan escudo fronterizo, auditorías al Estado y medidas para destrabar la inversión. Sin embargo, en pocas semanas se han abierto múltiples flancos que han provocado una caída en su aprobación. Por ejemplo, según Cadem, la aprobación del presidente bajó desde un 57% a un 42% en 3 semanas, mientras que la desaprobación subió de un 34% a un 53%. En este contexto, sabemos que es un mes nomás. Quisiera partir contigo, Rodrigo. ¿Cómo has visto la instalación del gobierno del presidente Kast y cuáles, brevemente, a tu juicio, son los principales aciertos y desaciertos de este primer mes?
Mira, las instalaciones son siempre complejas, las comentábamos un poquito fuera de cámara en distintos gobiernos. Y voy a usar una, voy a seguir con la idea de la música que hacíamos un ratito. Hay una famosa canción de John Lennon que decía que la vida es lo que pasa mientras tú estás planificando otra cosa. Y si uno piensa en todo gobierno, particularmente en esta, si uno pensaba el 11 de diciembre con la gran votación, digamos, con la victoria arrolladora, ibas a tener una situación conflictiva en los precios del petróleo al nivel que has visto. Ibas a tener un conflicto con Estados Unidos al nivel que se ha visto. Ibas a tener una situación con China. Entonces, creo que la vida te va sorprendiendo. Y más encima, cuando estás recién llegado, a mí me tocó una sorpresa, a Osvaldo le ha tocado otra. Imagínate, nosotros nos llegó cuando 10 días antes de asumir el gobierno nos tocó el terremoto. Entonces, evidentemente, cualquier evaluación parte de la base de que la vida te va cambiando los esquemas y lo que tú probablemente querías, y tú señalabas lo que pensaban el 11 de marzo, pero probablemente no imaginaban que iban a enfrentar una crisis del petróleo como la enfrentaron. Entonces, dando ese dato, yo creo que al menos ha visto, yo como partidario del gobierno, lo que uno esperaba. En algunos casos, un grado de inexperiencia. En otros casos, personas ya actuando con una gran dirección, como es, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. En otros casos, algunas decisiones que no han sido bien explicadas, ¿no? Yo creo que ahí hay un grado también de materias que van todavía teniendo que aprender. En un despliegue que en algunas cosas fue un poquito más lento del que yo esperaba, por ejemplo, a nivel de seremis o a nivel de regiones. Pero es muy poco tiempo todavía para hacer ningún tipo de evaluación. José Antonio y el presidente y su equipo de asesores tienen mucho tiempo por delante. El otro día sacaba otro programa. El presidente Kast, como cualquier presidente, va a estar 1.462 días en la moneda. Lleva 21. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Evidentemente, yo creo que ha habido también cosas positivas, muchas, pero están todavía en... Cuando éramos más jóvenes, algunos que estamos acá, y tú veías los autos en rodaje. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando inicialmente.
Fernando, tú, Carmona, tu mirada.
Sí, yo tengo la impresión de que el gobierno entró con una estrategia que tanto comunicacional, instalando estos elementos sobre la emergencia en distintos ámbitos, y que rápidamente esa estrategia como que no funcionó, por decisiones propias del gobierno. Yo tengo la impresión de que si uno parte diciendo que en Chile hay una emergencia económica y después actúa sobre el MEPCO de manera que sube fuertemente la inflación. La inflación de este mes un 1%, la medida salió hace poco, mucho más arriba de las expectativas. Presiona a toda la economía eso. Entonces, tengo la impresión que no lograron, o sea, si bien partieron con un relato que era bastante sólido, se le ha ido desarmando por decisiones propias. Y siguen como iterando sobre el mismo relato y ya no funciona. Y no, tengo la impresión que la estrategia con la que entraron no puede ser la misma que debieron estar aplicando hoy día, y todavía no se dan cuenta. Si uno mira, por ejemplo, los partidos políticos de oposición, hoy día están más unidos que antes de salir del gobierno pasado. Si uno mira a la ciudadanía, tiene menos paciencia que cuando votaron por ellos. Si uno mira los movimientos sociales, hoy día están más llenos de demandas que hace un mes, porque se ha actuado sobre algunas ideas que son de sentido común para el país.
Estamos recién entrando en calor, sí, así que Roberto, bonita.
No, o sea, no sé si contestarle a...
No,
a
como tú quieras, pero, si quieres decir algo.
Porque mientras uno más al final habla, tiene más cosas que, no sé, rebatir o complementar. Pero ha sido un mes complejo, sin duda. De ahí comparto lo que dice Rodrigo, que cada uno tiene un plan. Y tú citaste a John Lennon, yo voy a citar a Muhammad Ali, que también tenía una frase muy buena, decía: todo el mundo tiene un plan hasta que te ponen un combo en los cinco.
Estamos enteros, te quiero decir.
Sí. Y es verdad, o sea, uno se planifica, uno llega a la moneda, en este caso, a un ring o a lo que sea, con ideas, con un diseño, pero de repente pasan hechos externos que te cambian completamente el diseño. A Piñera 1 le pasó con el terremoto del 27F. Y los gobiernos tienen que ser lo suficientemente cuerdos y clever para acostumbrarse o ser flexibles, en fondo, frente a esos cambios. ¿Ya? Ahora, efectivamente, un mes es muy poco tiempo para hacer análisis, pero lamentablemente hoy día estamos en un mundo tan acelerado que hasta parece mucho tiempo. Antes se hablaba de los 100 días, hoy día ya nadie tiene paciencia para esperar 100 días. Entonces yo creo que efectivamente si hubo un rodaje, el gobierno debió haber sabido que la gente le iba a exigir, no como rodaje, sino que como un auto que ya tiene que salir de los pits a 120 por hora. ¿Ya? Y efectivamente esto ha sido empañado, a mi juicio, por algunos episodios, ¿cierto? Principalmente el bencinazo, que ha sido el gran tema del mes. Ahora último tuvimos el caso de la ministra vinculada, en el fondo, pero han habido tres o cuatro grandes temas. Y a pesar de esos temas, por ejemplo, las cifras que tenemos, tú mismo lo decías, Pablo, 42% de apoyo al presidente. Yo creo que, o sea, si antes de marzo tú le decías a cualquier persona, el primer mes va a tener tal, tú le decías, ¿cuánto le dais? Yo creo que 42% cualquier persona te lo firmaba. Entonces, yo siento que todavía...
Más
con el vecinazo, por supuesto. El vecinazo y otras cosas más. Pero eso es como un agujero negro que durante varias semanas se comió toda la agenda. Entonces yo creo que a pesar del rodaje, a pesar de todo esto, el gobierno todavía tiene una cuenta corriente interesante como para hacer políticas públicas y retomar la agenda.
Osvaldo Andrade, lo hemos querido dejar para el final la sabiduría.
Tal vez porque soy de más edad. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno no ha hecho la transición de lo que fue su campaña a ser gobierno. No, ese paso no lo ha dado y tengo la sensación de que sigue pensando en que los eslogans de su campaña se pueden transmitir automáticamente a la gestión del gobierno. Lo que fue exitoso en la campaña, esta idea de la emergencia, no ha sido exitoso, ha sido una autotrampa cuando ya se es gobierno, porque si se es gobierno de emergencia, que enfrenta una emergencia, los gobiernos de emergencia no cometen errores, se sitúan en la realidad de una forma distinta, porque por algo estamos en una emergencia y esto es una autodeclaración. Y la impresión que yo tengo es que esto de la emergencia generó algo que yo en su momento le critiqué al gobierno del presidente Boric, esta idea refundacional de que está todo malo, que hay que hacerlo todo de nuevo, y en segundo lugar una cierta soberbia. Nosotros ganamos con un amplio margen, esto lo han dicho algunos ministros, y en consecuencia aquí se hace lo que nosotros queremos y debemos hacer porque la gente nos eligió para esto, y eso así no se gobierna. Entonces esta idea de que el aumento del precio del petróleo es lo que ha generado todo esto, yo creo no es así. Por supuesto que sí, una cuestión tremenda, pero esas cosas cuando han pasado en Chile las hemos enfrentado de otra manera. Las hemos enfrentado con otro tipo de políticas públicas y las hemos enfrentado con algo que este gobierno no sabe hacer, que es conversando con todos. Cuando se producían este tipo de procesos tan complejos como es una cosa de esta naturaleza, los gobiernos invitaban a todo, a un amplio arco de opiniones, y decían qué es lo mejor para Chile. Y se escuchaba, no digo que había que hacerle caso a todos, pero se hacía. Había un rito republicano que era básico y que permitió la transición que tuvimos. Este gobierno no sabe hacer eso. No es que no lo quiera hacer, ¿eh? No es que no tenga, no tiene convicción, porque claro, como lo eligieron para enfrentar una emergencia y con este respaldo ciudadano que fue magnífico, es muy difícil que hay que escuchar a los que perdieron lejos. Hay muchos ejemplos de lo que te estoy diciendo. Te voy a dar uno en particular, reciente. Le pasó, tuvimos una situación súper inconfortable con la ministra Lincolao en el sur. ¿Qué hacían los gobiernos cuando habían cosas de esta naturaleza? Que fue lo que nos hizo Boric con respecto a la visita de la ministra Isquiasiche a la Araucanía. Mandaban a alguien antes, preguntaban antes, veían qué, cuáles eran los problemas, cómo lo hacían. Este gobierno no es dueño de la verdad, y todos nos tienen que hacer caso porque ellos saben hacer las cosas, no hacen esas cosas. Con la señora del problema de la licencia, ¿qué se hacía normalmente? Uno hablaba con las personas y le decía, tú no eres de nuestra confianza, la licencia y vamos 30 días más. Este gobierno esas cosas no las hace, porque como es de emergencia y es dueño de la verdad, no está en su vocación. Entonces, las bencinas tienen mucho que ver con esto, pero no es el único dato. Si habían otras alternativas, a lo mejor pueden ser buenas o malas, pero esas cosas se conversaban. Con este gobierno esa vocación no existe. ¿Por qué? Porque es refundacional y además tiene, que también pecamos en el gobierno anterior, que era nuestro gobierno, una cierta soberbia. Y eso es muy malo a la política.
Pero me permite...
Sí, por favor, Rodrigo.
Lo que pasa es que, mira, cuenta, escuchado a Osvaldo, con quien compartimos muchas de estas conversaciones en el pasado, hace ya más de una década, mira el nombre de tu programa, Con Diálogos Distintos. Y precisamente lo que acaba de decir Osvaldo, y teniendo grandes diferencias políticas con él, es lo que hay que recuperar. Si la verdad es que no es solo este gobierno. A mí me tocó vivir, y tú lo sabes bien, la Convención Constitucional, que fue el primer año del gobierno anterior. Y no había ninguna posibilidad de conversar. Había un sector entero nuestro que había sido vapuleado en una elección como a niveles históricos, que no tenía derecho a opinar, ¿eh? Y se cometían los mismos errores, y se cometió Temu Cucuy, que yo creo fue uno de los peores errores que pudo haber tenido un gobierno, y hay que pensar que ocurrió en la primera semana, o sea, si vamos a hablar de errores, la primera semana la ministra de Interior recibió balazo en un lugar, y tal los indultos, que también hubo en la época, pero si retrocedemos también a momentos de Piñera 2 y Bachelet 2, vamos a encontrar situaciones también de que faltó ese diálogo. Entonces yo creo que la reflexión de Osvaldo, que la tiendo a compartir del punto de vista de la recuperación de la política, para mí es esencial, y ojalá este gobierno y los que vengan entiendan esa imprescindible necesidad en política, que hace apenas 5 años era un anatema. O sea, hablar hace 5 años de acuerdos, hablar hace 5... digamos, construir una constitución con una página en blanco, porque ni siquiera había que pensar en el pasado. Yo espero que todas las fuerzas políticas lo hayamos entendido.
Fernando, siguiendo eso, con respecto al tema del diálogo, ¿cómo lo estás viendo? Y sobre todo también, si crees que esta estrategia de gobierno emergencia, ahora llevado al ejercicio del gobierno, está generando un nuevo escenario político.
Mira, cuando el gobierno instala esta idea de que el país estaba en quiebra, que lo dijeron ministros de gobierno, y después uno va a ver la confianza en distintas encuestas acerca de esta frase, ya iba bajando del, creo que el 35% al 22%, 25%. Lo que uno o lo que yo percibo es que la ciudadanía no logra comprarse el discurso de estado de emergencia, menos el de país en quiebra. O sea, no que era un discurso que, claro, tenía mucho sentido en la adversariedad en la campaña, sí. porque ellos buscaban ser adversarios del gobierno
en una larga campaña, sí. Más muy larga, claro,
sí. Siempre hablaban más contra, como que tenían de adversario el gobierno y no a la candidata principalmente. Entonces, claro, en ese marco uno puede entender que se hayan instalado retóricamente, con mucha pomposidad, diría yo, esta idea de las emergencias, pero porque tenía que ver con hacer el contraste con el gobierno. Pero cuando uno ya es gobierno, y yo tengo la impresión que al principio de gobierno siguieron tratando de hacer el contraste con el gobierno anterior, ya ese contraste no sirve, ese buscar un adversario en el gobierno anterior no da, porque ahora uno es el responsable de las políticas públicas. Entonces, seguir instalando, cuando uno gobierna, que siguen existiendo emergencias insalvables como un país en quiebra, la gente no lo percibe, porque no lo percibe en el día a día, y solo lo percibe en función de decisiones que este mismo gobierno toma, en particular el caso del MEPCO. Entonces, por eso digo, tengo la impresión que hay un relato que tenía mucho de campaña de gobierno, como dice Osvaldo, pero que llevado a la práctica del gobierno no funciona, porque no logra poner o situar dónde están, se tienen que desarrollar las políticas públicas que valora la población. Tanto el gobierno de Boric, que en primera vuelta sacó cerca del 25%, y el de Kast, que en primera vuelta sacó como un 21%, entran al gobierno con mucho voto prestado. Entonces, de personas que pudiendo votar por ellos, eligieron votar por alguien más, dentro de todo el arco político. A mí me lleva a pensar que hay muy poca paciencia, o sea, no. Y el gobierno no lo logra entender. Cree que esa votación está como ahí para siempre, definitiva. Y lo que pasó con Boric es que en algún momento nos dimos cuenta que eso había que volver a ganarlo. Y tengo la impresión que no lo logramos. Y esto les puede estar pasando a Kast de nuevo.
Roberto, ¿cuál es tu mirada con respecto al tema del gobierno de emergencia? Y también, ¿qué ambiente crea esto para llegar a acuerdos con la oposición?
A ver, en comunicación política, que es una disciplina que me interesa mucho, estoy haciendo mi doctorado y he sido profesor de comunicación política durante varios años, se enseña que la comunicación electoral es muy distinta que de la comunicación de gobierno. Operan con lógicas distintas, con velocidades distintas, con retóricas distintas, ¿ya? Y eso lo sabe cualquier experto, cualquier persona, cualquier practitioner que se dedica a la comunicación política. Y efectivamente, tal como dice tú... el gobierno entró con una retórica muy electoral, ¿ya? Se le pasaron goles durante los primeros días. Esto es cuestión de decir gobierno quiebra. Es una línea, simplemente una cuña, que en una campaña habría pasado completamente piola, ¿cierto? Pero ahí está la Contraloría, porque dice, no señor, usted ya no está en campaña, usted está gobernando y se tiene que hacer responsable de lo que dice, ¿ya? Y estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo también con que el frame de gobierno de emergencia es un muy frame de campaña, es un muy muy buen eje de campaña, pero es un mal eje para gobernar, y esto se lo dije a mi amigo republicano en su momento, porque la emergencia dura un ratito, después si sigue la emergencia, ya es culpa tuya. Tú no le puedes echar la emergencia, o sea, la culpa de la emergencia al gobierno anterior durante los 4 años, porque la emergencia no dura 4 años. Si en tercer año sigues hablando de emergencia, es que ya tú no te hiciste cargo de la emergencia. ¿Ya? Entonces estoy de acuerdo con que el gobierno debería, de hecho algo ya empezaron a hacer con el trabajando para usted, ¿cierto? Debería empezar a cambiar la retórica, empezar a cambiar su forma de comunicarse. Probablemente, como dice Rodrigo, todavía hay un rodaje, ¿ya? Pero a mi juicio hay algo peor, y acá sí estoy de acuerdo con lo que decía Osvaldo hace un rato. La arrogancia es muy mala en política. Es mala para todos los sectores, lo vimos en el gobierno anterior. Y lamentablemente yo lo he visto también, no solamente en este gobierno, y lo digo con mucho respeto, pero a los republicanos. Yo me acuerdo que cuando estaban en campaña, incluso los diputados, etcétera, era muy común ver los tweets, y ellos siempre terminaban su tweet diciendo, solo queda republicanos. Como una forma de decir, todos los otros valen
hongo.
Todos los otros son débiles, son la derecha cobarde, son de izquierda, etcétera. Si usted quiere confiar en alguien, confíe en republicanos porque no hay nadie más. Y a mí, en esta misma radio, me tocó estar varias veces en programas, por ejemplo, con Luis Alejandro Silva, y yo se lo dije, eso le hace mal a ustedes, le hace mal a los republicanos y le hace mal a la política. Le hace mal a los republicanos porque si el día de mañana llegan a ser gobierno, y llegaron a hacerlo, también se van a caer. Entonces, ¿qué hay? ¿Ya no va a quedar republicano? Y dije, ¿les va a pasar que se les van a caer Seremi? Y se han caído Seremi. Porque nadie está ajeno a ese tipo de cosas. Y es malo para la política, y con esto termino, es malo para la política, porque justamente la política consiste en valorar al que está al frente. Porque tú tienes que tener interlocutores válidos. Lo que pasó en la convención es que justamente un sector dijo, no queremos tener interlocutores válidos, no queremos tener una oposición con la cual conversar. Esa cancelación, esa aniquilación del que piensa distinto, es mala para la política.
Y Osvaldo, en este mismo concepto que se ha hablado, ¿no?, el concepto de gobierno de emergencia, que no debiera usarse ahora para gobernar, ¿qué efecto está teniendo también en la oposición en términos de búsqueda de acuerdo? Ahora se quiere presentar todo un plan de reconstrucción, una serie de medidas que vamos a
hacer más adelante. Es un fenómeno bien particular. porque este gobierno inicia su gestión con una oposición inexistente. ¿Ah? Aquí era bien paradojal, porque hay 4.5 millones de chilenos que dijeron que nosotros los queremos ustedes en la oposición, ¿ah? Y los mandatarios de ese mandato no hacían caso. Y este gobierno ha tenido la virtud, bueno, ahí se me cae un poco la ironía que me caracteriza, ha tenido la virtud de construir esa oposición. Con dos errores, además. Cuando uno en el Parlamento tiene diferencias relativamente exiguas entre mayoría y minoría, hay dos alternativas. O operáis en la lógica del pirquineo, nos conseguimos 2-3 votitos para acá y con eso aprobamos esto, o pensáis un poquito más en grande y llegáis a acuerdos más sustantivos. Hasta ahora lo que hemos visto es el pirquineo, y eso fortalece la oposición, porque se va consolidando la idea de que estos niños no quieren conversar. Y si no quieren conversar, bueno, no conversemos. Total, ellos se tienen que hacer cargo de lo que dice la emergencia. Se puede producir el fenómeno que la emergencia finalmente sea construida por el propio gobierno, porque nos viene encima inflación, porque la gente tiene poca paciencia, porque la bandeja de huevo vale 10 lucas, ¿ah? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cosas van a empezar a pasar. La inflación del próximo mes se espera mayor. Nadie dice que el conflicto allá con este caballero que dirige el mundo, Trump, vaya a terminar. O sea, hay señales de complejidades mayores que o la asumes tú con una política en que todos nos involucremos. Voy a darte un ejemplo, porque siempre es bueno. Este gobierno anunció que va a hacer unos dictámenes respecto al tema de las 40 horas. Está en su derecho, él lo verá. Cuando el presidente Piñera se planteó el tema de las 40 horas, aprobado, convocó a un grupo de especialistas en temas laborales. Yo tuve la suerte de ser invitado. Y para conversar, y le sugirieron ciertas cosas. El presidente Piñera puede tomarlas o no, podría haberlas tomado o no, perdón. Pero el gesto político que significó eso es distinto. Yo no me imagino hoy día al presidente Kast llamando a esto. Entonces, hay un problema que es complejo, porque se puede transformar en un problema que se extiende en el tiempo. Yo sé que es injusto evaluar un gobierno en un mes, pero lleva un mes, pues. Y tú nos invitaste en este mes, no nos invitaste 6 meses más.
Estoy encantado de venir 6 meses.
Por supuesto. Tú haces el otro análisis y dices, la centralidad era seguridad. Mira lo que hemos tenido en seguridad. Perdona los datos, son medio frívolos, pero son los datos. Parece que aumentaron los homicidios por banda en este gobierno, en este periodo. Hemos tenido a la ministra de Seguridad involucrada en una cuestión que hasta el día de hoy no está clara, aunque ellos quieren cerrarlo, pero sigue ahí. En la migración lo único que hemos tenido es que el encargado de esto nos dice que no tiene plata para cumplir el compromiso. Y en materia de, como estamos más con la teoría del marido engañado, porque todo lo que hizo el gobierno anterior nos engañó, nos dio malos los datos, entonces íbamos a hacer una gran auditoría y ahora el gobierno dice que no la va a hacer porque no la va a hacer. Entonces el gobierno está logrando que se junte la oposición y al mismo tiempo está logrando algo que es bien interesante, que la oposición empieza a surgir de su propio mundo. Yo escucho a Renovación Nacional y tengo la sensación que hay un cierto despegue, una cosa por el lado. Escucho a la UDI y claro, entiendo que la UDI tiene un problema, y es que si se pone demasiado chúcara, Republicanos se la come entera. Entonces, pareciera ser que este gobierno está logrando cosas que deberíamos haber hecho nosotros, pero nos está facilitando la pega.
Comparte esa visión.
Perdone la frivolidad.
No, pero al contrario.
Ninguna frivolidad.
Me pasan dos cosas en relación a lo que decía Fernando. Lo decía, el primero partir con los Alberto. Si tú me dices, como persona absolutamente partidaria de este gobierno, haz una crítica. La crítica es que, ya que nos gusta el fútbol y estamos en año mundial, yo he jugado más o menos 2 minutos al partido. El adversario no ha tocado la pelota, pero tus propios errores han sido más duros para el mes y te han generado más ruido, más bulla y la sensación agridulce que enfrentan en los primeros meses. Porque tampoco creo que la oposición haya logrado hacer algo realmente eficiente, o me refiero a haberse alineado en un gran tema o haber instalado un gran tema, porque que Manucheri mande a la Contraloría a la primera dama no parece un gran logro, pero sí son los propios errores del gobierno los que han permitido, yo diría durante este mes, que la oposición tome un palco y la caída del gobierno. La diferencia que tengo contigo es la siguiente: yo creo que no es falso que estemos en algunas emergencias, no la quiebra, ¿eh? Pero cuando tú ves los resultados económicos, en la misma línea que plantea recién Osvaldo, hay problemas reales. O sea, si tú que hayas subido en 40 mil millones de dólares la deuda pública en 4 años, es complejo. Ah, que hayas traspasado 160 mil millones de pesos de pago del año pasado en salud a este año, es complejo. Ah, los últimos 3 años no hayas cumplido las metas que te pusiste en cuanto... Son complejos. O sea, estamos en una situación... No es quiebra, no. Es un error hablar de... usar esa, de hecho, un error jurídico hablar de la expresión quiebra. Claro. Pero no. El problema está en que si bien tú estás en una emergencia, yo creo que económicamente estás. Ah, a mí me tocó como ministro de Energía, que tú lo recordabas, cuando la gasolina pasó los 1.000 pesos el litro. Y fue un escándalo de proporciones. Ahora ya nos encantaría estar en esos niveles. Pero podías enfrentarlo con condiciones mucho mejores. De endeudamiento público, de tus reservas. Que lo mismo es lo que te había pasado en el terremoto. O sea, tenías mucha más reserva, tenías mucha más capacidad de endeudamiento. No habías vendido activos como tuviste que vender en los últimos años. No te habías consumido un capital de un verdadero capital de trabajo. El problema está, y Roberto lo empezaba a decir, que la emergencia, la gente ya no te la acepta cuando eres gobierno. O sea, la gente te dice, perdón, sí, está bien. Incluso te, sí, acepto que estemos en emergencia, pero tú te elegí para eso. Te elegí para enfrentar la emergencia. Te elegí para superar el problema económico. Te elegí para superar. Entonces, yo creo que lo que le pasa a algunas personas al gobierno, y yo creo que a todos los que estuvimos por primera vez en un gobierno nos pasó, es que la realidad te empieza a alcanzar. Y ya no sirve solo el mensaje político, sino que es el día a día cuando la gente te dice, bueno, ¿y el MEPCO? ¿Ah? ¿Y por qué no hiciste esto? O el día a día que te, con las cifras de delincuencia, que claro, en un primer mes son imposibles de extrapolar. No, hombre, sí.
Obvio.
Pero la gente se dice, ya, tú estás en el gobierno, muéstrame. Y yo creo que ahí, los que más me preocupan a mí, no son lo que ha pasado este mes. Yo tiendo a pensar, tengo algunas diferencias con el diseño de gobierno que espero que corrijan, ya que estábamos con la dinámica que el entrenador haga las correcciones y los cambios del caso.
Fernando, sí. ¿Algún comentario que dice Rodrigo
Álvarez? La macroeconomía en general no es muy difícil que esté determinada por el gobierno solamente, porque somos un país abierto, tomador de precios y pequeño. Entonces estamos muy abiertos al mercado internacional, tomamos los precios que vienen, por eso sube la inflación cuando sube el petróleo. Y somos pequeños, por lo tanto no determinamos mucho del transcurso de nuestra macroeconomía, pero hay ciertas cosas que sí hacen los gobiernos y que son trayectorias, tendencias. Nosotros llevábamos un tiempo con bajando las tasas de desempleo en la economía. Yo creo que a partir de lo que los datos nos están diciendo van a empezar a subir las tasas de desempleo. Habíamos tenido un exiguo crecimiento económico, habíamos llegado al 2,5 el año pasado. Hoy día el Banco Central nos dijo que íbamos a estar más cerca al 1,7. Entonces, la demanda de los hogares, que había sido el gran motor, el mismo Banco Central lo planteó 2 veces el año pasado, el gran motor de la economía era la demanda interna, principalmente por hogares. Hoy día eso va a bajar por causa del MEPCO. Entonces, tengo la impresión que uno, claro, puede decir que el desempeño económico de Chile no era el esperado 4%, y eso es totalmente cierto, y que tenemos capacidad para crecer más, totalmente cierto, lo dice el Banco Central, pero juzgar a un gobierno anterior o a cualquier gobierno por la trayectoria macroeconómica no es necesariamente justo, ¿eh? Porque la trayectoria macroeconómica viene dada afuera, sobre todo en Chile. Entonces, yo lo que no me imagino cómo va a ser hacia final de año, todas las cifras macroeconómicas están empeoradas por una situación internacional que no responde a la situación chilena, y vamos a hacernos caso, la respuesta va a ser es que en realidad no es responsabilidad del gobierno. No puede ser. Entonces,
a eso me refería con que la realidad te alcanza.
Claro, entonces por eso digo, o sea, cuando uno habla de emergencia con esa como facilidad, que yo lo puedo entender en el debate de las campañas, porque siempre hay un poco de exageración. Pero ya cuando yo estoy sentado ahí, tengo que pensar que ahora me toca hacerme cargo a mí de responder.
Roberto, queda claro que esta idea de gobierno emergencia que se planteó bien, fue muy buena para ganar el gobierno, quizás ya no es tan buena para gobernar, pero Una pregunta yendo más atrás. ¿Tú crees que de alguna forma la conformación del gabinete, más técnico que político, esto era algo posible de prever?
No. Yo pensé que no iba a ser así, de hecho. Ni siquiera viendo los personajes, en el fondo. Porque alguien por dicho, sí, no, claro, conociendo a José Antonio Kast, era un personaje que se iba a juntar con muchos técnicos. No, yo no lo veía así. Él ha sido siempre un hombre de partido, ha estado en dos partidos. Fue candidato a presidente de la UDI y después fue líder, por supuesto fundador y líder de su propio partido. Entonces yo sé que José Antonio Kast, como persona, él valora mucho la militancia y valora mucho los partidos políticos. Él fue parlamentario. Es muy distinto el liderazgo de un parlamentario que, por ejemplo, de un ministro o de un alcalde, sin desmerecerlo, por supuesto. Pero en el Parlamento uno entiende el valor de las bancadas, el valor de los partidos, en el fondo.
Fue jefe de bancada.
Fue jefe de bancada, exactamente. Entonces le tocó ir a las reuniones de comité, le tocó negociar. Y sin duda ahí, por ejemplo, viene la complicidad con Claudio Alvarado. Entonces yo hubiera pensado que iba a haber un diseño mucho más parecido a lo que son los gabinetes clásicos. Lamentablemente vivimos una fiebre por la independencia, que alcanzó a mi juicio su peak en la convención, donde aparecer de un partido político era ser como leproso, ¿cierto? Y al contrario, o sea,
era tanta. Las bancadas no debían existir.
Claro, se hecho llamaban como comité, no sé. Y era tanto así que incluso recuerden ustedes que se armaron hasta listas de independientes. Porque efectivamente los independientes por fuera de una lista no tenían muchas chances. Entonces era, promovamos una constitución escrita por independientes. Aprendimos que no era el mejor camino, pero algo de ese resabio queda, ¿ya? De hecho, el presidente Boric también tuvo bastante más independientes que los que habían sido los gobiernos anteriores. Los primeros gobiernos de la Concertación no habían independientes, todos eran militantes de partido político. Me acuerdo perfecto que Bachelet nombró a dos independientes en su primer gobierno, Andrés Velasco y Paulina la ministra de Cultura.
Urrutia.
Paulina Urrutia, gracias. Y era casi un escándalo.
Bueno, yo quiero independiente.
Pero presidente de partido. No, y era un escándalo, en el fondo. ¿Cómo le vas a pasar la hacienda pública a un personaje que no tiene redes políticas, en el fondo, que es independiente? Y ahora estamos viendo, justamente a mi juicio, estamos viendo el gabinete con más independientes dentro de la historia del país. Y con esto termino. De hecho, eran como 6, 8 militantes, pero si descontamos los partidos que desaparecen, desaparece Vox, desaparece Demócrata, quedan solamente 4 militantes. Un UDI, un RN y 2 republicanos. Yo creo que ese modelo, Pablo, no se va a sustentar los 4 años. Yo creo que al mundo va a que llamar a los políticos.
Y Osvaldo, en el contexto actual, sabemos un gabinete poco político, más técnico, pero al final aquí hay un desempeño, hay un gabinete político. ¿Cómo has visto tú el desempeño del gabinete político y posiblemente también quién más ha jugado un rol relevante del ministro de Hacienda? ¿Cómo lo has visto tú en este contexto?
Yo veo un gabinete impolítico, ni siquiera técnico, porque en los gobiernos no están los técnicos, están los políticos y los políticos.
Exacto,
o sea, a mí me causaría mucha extrañeza.
Desde la derecha acepto tu tesis totalmente.
Pero no se me ocurre que un ministro diga yo no soy político, digamos.
No, pero hay algunos. No, en los gobiernos de derecha hay gente que dice eso.
No, yo sé.
Pero yo me refería al comité político específico.
Mira, el problema es que en mi impresión es que el gobierno de emergencia, que es coherente con el formato que usó el presidente Kast para la designación de su gabinete. Aquí hay una cierta autocracia, un presidencialismo un poquitito reforzado, y para eso los partidos sobran. En consecuencia no me extraña tanto lo que sucedió. Y respecto al gabinete, este gobierno tiene un ministro, uno, que es el ministro de Quirós, no hay más, y el otro es el presidente. Anoche el presidente dio una conferencia de prensa rodeado de ministras mujeres, le dio las gracias. Yo amaba que darle las gracias a la ministra Vinculado porque se vino a Estados Unidos, para Chile, qué bueno, esa es otra ironía. Pero el presidente, cuando hay que vocear cosas importantes, las hace el ministro Quirós, y si no, el presidente. Entonces, la debilidad que yo le veo como formato es que los ministros buena parte del tiempo lo ocupan y lo van a ocupar en su gestión, y eso implica mucha relación, mucha red, y en el Parlamento. Y cuando un ministro no tiene redes en el Parlamento, naufraga. Naufraga, porque con el mayor respeto de los parlamentarios, y esto de, los de ahora, los de antes no, por supuesto.
Otra cosa, otra cosa.
Es que allá se solazan. Se dan todo tipo de gustos. No hay fidelidades partidarias. Porque allá hay 150 o 50 personajes. Entonces, cuando llega un ministro, llega una víctima, llega un alguien respecto al cual me voy a dar todo tipo de gustos. Y si no tiene... En la época en que yo fui ministro, yo recuerdo que yo iba al Senado y hablaba con un par de parlamentarios de la UDI-RN, y ellos me decían, mira, vamos a hacer esto, esto lo podemos hacer, esto no. Y cuando llegaba la votación, uno se encontraba con una votación coherente con el acuerdo. Hoy día eso no es posible. No es posible por la diseminación que hay allá, y no es posible por el respaldo del ministro que va. La ministra está, con esto termino, la ministra de Seguridad fue y dijo, se cerró este capítulo, ya no hay nada más que hacer. Y todo el mundo sigue hablando de lo mismo. Hay un problema. Solo decirte que se tiene que enmendar, porque esto puede tener consecuencias, porque vienen proyectos muy relevantes.
Ahí justamente quiero, porque nos queda muy poco tiempo, así que ojalá un minuto cada uno. Es que se entiende que para, no sé si retomar la agenda, pero para lograr instalar ya en la gente el tema, viene ahora, ¿no es cierto?, la presentación al Parlamento de este proyecto de ley de reconstrucción nacional, que incluye más de 40 medidas, ¿no?, multidimensionales, permisología, temas tributarios, educación, seguridad, etcétera. ¿Qué viabilidad le ves tú en este escenario, Rodrigo, a que pueda ser?
Ha sido un mes, como lo decíamos un rato, bastante inesperado, pero yo creo que esta va a ser la primera verdadera gran prueba de habilidad política de algunos ministros como Claudio Alvarado y Pepe García, que los conocemos también junto a Osvaldo, y el propio ministro de Hacienda. Yo, solo un comentario a lo anterior, yo creo que tiene, ¿te acuerdas? Yo dije, mi principal preocupación no es lo que ha pasado este mes, mi principal preocupación es el diseño. Yo creo que tienes un diseño en que, es cierto lo que dice Osvaldo, un ministro muy poderoso en Hacienda, y yo creo que un segundo piso también exacerbadamente poderoso y sin responsabilidad política, como no la tiene ningún segundo piso. Entonces, eso es lo que yo creo que van a tener que arreglar en el corto plazo. Con respecto al proyecto, depende, y se ha demorado un poquito su presentación. Tú sabes, la única constancia en mi vida profesional es ser profesor de Derecho Tributario y Derecho Comercial durante los últimos 35 años. Entonces, el Derecho Tributario es algo que puede emocionarme a un nivel que ustedes no lo entienden.
Pero lo que te quiero decir es
que depende. Si nuevamente quieren entrar en algo que ha sido un error desde el año 2010 a la fecha, en que hemos tenido 7 grandes reformas tributarias, se van a empantanar. Y se van a empantanar como... el presidente Boric, que logró algo insólito, que ni siquiera logró aprobar la idea de legislar por un error político, no por la, ¿te acuerdas que fue la pelea con el ministro de educación, que fue una tontera? Ni siquiera logró aprobar la idea de legislar. Entonces, yo espero que, depende, sientas con un proyecto que va a ser muy discutido, pero que es acotado, que son 16 medidas, 23 medidas, no lo sé, pero es esto, y voy con toda mi fuerza política y alineo mi fuerza y le demuestro que esto es realmente indispensable. Claro, vas a tener una linda discusión con la oposición de la rebaja a primera categoría, pero al mismo tiempo vas a tener la capacidad de decir, oye, yo lo dije, y hace 16 años el impuesto a primera categoría es 17%, y ahora es 27, y solo quiero bajarlo a 23. Entonces, ahora vamos a ver la habilidad de el equipo de Hacienda y Claudio Alvarado y Pepe García.
Me quedan 45 segundos para cada uno, para no estar bien. Así que, Fernando, ¿cómo ves tú
este...? A los amigos.
Yo solo creo que si uno sigue instalando esta idea de emergencia, y el proyecto de ley no empieza a salir rápido, se va a empantanar todo. O sea, porque, y como la ciudadanía no está segura de que exista esta emergencia, la posibilidad de que los parlamentarios se apuren más en función de las expectativas de la ciudadanía tampoco lo veo tan claro.
Y la oposición de la cual tú eres parte.
Y la oposición va a meterse en todo el ámbito del proyecto, se están formando ya los equipos. Pero a mí lo que me pasa es que esto puede ser la tumba de esta idea de emergencia, porque si el proyecto de ley no muestra medidas a la ciudadanía que se perciban que van a rápidamente resolver una solución o resolver un problema, entonces no nos sirve el proyecto de ley.
Roberto.
Yo me quedo con algo del tintero de una pregunta que tú hiciste antes, Pablo, y que creo que partimos por falta, no sé, pero cuando llegó, para mí, la discusión ya, la pregunta había cambiado completamente. Y es la pregunta por la oposición. Osvaldo, de hecho, decía, menos mal que el gobierno nos ha ayudado a nosotros como oposición a armarnos. Yo lo veo al revés. Menos mal que las crisis de marzo de CAST le tocaron cuando la oposición no estaba armada. Porque yo no veo una clara oposición. No veo una oposición con sentido, con liderazgos, con una clara visión. Yo digo, en el fondo, y lo digo con mucho respeto, voy a ser también irónico, como marotazo en fondo en el agua, en el fondo. Una senadora le pide la renuncia al ministro Quiroz, la presidenta de su partido le dice que no, que estamos en el Senado, esto no se hace así. Muy bien. Y de hecho la senadora Odanovich está jugando un rol que puede ser interesante. Pero hoy día yo veo una orfandad de liderazgos en la oposición, de partida porque muchos de los grandes senadores antiguos se fueron, está empezando a haber un recambio, pero todavía no se nota mucho, y segundo, porque quedaron lejos del poder. Yo creo que una de las grandes fichitas que se arrojó el gobierno en este primer mes fue conseguir el triunfo de la Cámara, de la presidencia de la Cámara y la presidencia del Senado. Porque si no, si hubiera sido Pamela Giles la presidenta de la Cámara,
tengo que cortar aquí.
Hoy día sería la líder de la oposición.
Oye, vamos a tener que ser más corto el último bloque, solamente decirme.
Solo decirte que la oposición tiene hoy día un liderazgo que tiene que descubrirse, pero no olvidar que la oposición también está liderada con un señor de apellido Kaiser, un señor de apellido Parise y un señor de apellido Chalper, que son hoy día oposición. Y respecto al tema decir solamente que tal vez lo que el gobierno debiera hacer es darse cuenta que el país no es lo que ellos creen, y que en consecuencia se tienen que dar cuenta de que es otro país. No es el país de las elecciones, el país de cuando se gobierna.
Bueno, se nos hizo demasiado corto el tiempo, nos vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta importante conversación, análisis sobre el primer mes de gobierno de José Antonio Kast. Y ahora cada uno de los invitados tendrá un minuto por reloj de arena para contestar la pregunta pronto paga, o que en este caso va a ser una reflexión sobre lo que hemos podido conversar y analizar al momento. Estamos contigo, Rodrigo Álvarez.
Un minuto. Dos reflexiones. Una es un mes, muy poco tiempo, pero evidentemente el gobierno debe corregir políticas, tomar decisiones y responder a esa inmensa mayoría de chilenos que votaron por ello y que le dio a la derecha algo que no ocurría en un siglo, en menos de 10 años, la segunda oportunidad de tener un presidente en la moneda, cosa que antes, hace algunos años, nos hubiera parecido imposible. Y lo segundo, muy importante, como lo dije, recordar el nombre de tu programa, Con Diálogos Distintos. Ojalá entendemos que la locura de los últimos 10 años política en nuestro país debe terminar y volver a retomar el sentido de la conversación, el sentido del acuerdo, el sentido de los grupos de trabajo conjuntos que permiten, sin duda alguna, un mejor futuro para Chile.
Muchas gracias, Rodrigo. Tu minuto. Y ahora vamos con Fernando Carmona. Tu minuto, Fernando.
Mira, yo tengo la impresión de que este es un gobierno que ha estado como con ausencia de norte en este momento. La estrategia de gobierno se quebró y hoy día no logran retomarla. Yo tengo una preocupación particular por cómo esto puede afectar la movilización del 1 de mayo como el discurso del 1 de junio. Creo que van a ser dos hitos muy importantes en lo que viene, tanto para ver si este gobierno logra disipar algunas dudas de las que está creando él mismo, y también porque me interesa mucho ver si es que en el 1 de junio van a plantearle al país un modelo o un proyecto que sea más que esté más anclado en la tierra, más anclado en la realidad, y menos sobreideologizado.
Muchas gracias, Fernando, que aclara tu preocupación y también tu análisis. Y ahora vamos a Roberto Monita. Tu minuto, Roberto.
Sí, se ha hablado mucho de acá de la emergencia, si estamos o no en emergencia. Yo creo que sí estamos al menos en una emergencia. Yo he notado en este mes, sobre todo, una emergencia de la violencia. y es algo que a mí me preocupó mucho. Lo vimos en casos como Calama, Angola, etcétera, y lo vimos hace pocos días con el ataque que recibió la ministra al Incolado en Valdivia. Eso yo creo es intolerable. Y acá sí yo hago un llamado con diálogos distintos a todos los sectores políticos, porque si no le ponemos un tajo ahora a las demostraciones de violencia y a las demostraciones de intolerancia, la verdad es que podemos terminar muy mal como país.
Muchas gracias por tu reflexión final, Roberto. Y Osvaldo Andrade, tu
minuto final. Yo recuerdo que con días posteriores a las elecciones, conversando con amigos de la derecha, les dije, ustedes se tienen que dar cuenta de algo, de que las cosas que esperaban al gobierno anterior, desde el día que se asume el presidente acá, van a ser responsabilidad de él, para bien o para mal. Y en consecuencia hoy día él tiene la responsabilidad de enmendar. Y yo la única recomendación respetuosamente que haría es que hay que olvidarse del estilo sin filtro y hay que empezar a pensar en que todos podemos colaborar. Pero para eso él tiene una responsabilidad. Tiene que convocar, convocación realmente de buscar acuerdos. Hasta ahora yo no lo he visto y si sigue en esa lógica esto no va en buen camino. Así que creo que es muy prioritario que eso suceda.
Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, Roberto Munita, Osvaldo Andrade, Fernando Carmona, Rodrigo Álvarez, por este diálogo franco, sincero, también a todos quienes nos escuchan, nos ven por las distintas frecuencias de Agricultura, Agricultura TV, nuestras redes sociales con diálogo distinto, y como siempre los espero el próximo domingo, a la misma hora, con un nuevo programa de Con Diálogo Distinto. Muchas gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.